Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El término dieta se refiere al hábito alimenticio de una persona. Existe una gran variedad de dietas. Algunas de ellas hacen referencia simplemente a un determinado estilo de vida, como la dieta mediterránea o la dieta vegetariana. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de la dieta y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Salud.
Patricia Curiel Curiel, actualmente soy coordinadora en la Licenciatura de Nutrición del Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán. Y yo tengo una maestría en nutrición clínica con orientación materno-infantil.
¿Qué es una dieta o qué concepto se tiene de dieta? Porque muchas veces confundimos el hecho de dieta a plan alimenticio. ¿Nos puede aclarar esta duda, por favor?
Sí, claro. De hecho, ese sería mi primer comentario, que muchas veces el concepto de dieta lo tenemos como algo que implica una restricción en la alimentación o tener cantidades muy medidas o estar siguiendo unas instrucciones específicas. Pero en realidad, dieta es lo que comemos, la alimentación que tenemos, todo lo que comemos en el día, y esto va a depender de nuestra cultura, de nuestras preferencias y demás. Entonces, el simple hecho de comer, de alimentarnos, ya es tener una dieta. Por otra parte, cuando ya nos referimos a algo en específico que se nos está recomendando comer, ya sea en tiempos, ya sea en cantidades, etcétera, eso sería ya lo que tú mencionas más como plan alimenticio, o incluso a veces se menciona como régimen alimenticio. Y tiene esta diferencia, que aquí ya tiene una estructura, está elaborada por alguien, un profesional de la salud, preferentemente un nutriólogo, para un plan y un objetivo en específico, una meta.
Muy bien, en este caso, ¿cómo se estructura un plan alimenticio? ¿Va dependiendo de la persona o en qué se basan ustedes?
Sí, principalmente se va a buscar que se adapte o que tome en cuenta las características de las personas en cuanto a edad, peso, actividades que realiza y los propios objetivos que tengan o el estado de salud y enfermedad. Un plan de alimenticio tal cual va a incluir los tipos de alimentos o los grupos de alimentos que debe consumir la persona, las cantidades en que deben consumirse, incluso podría incluir preparaciones o recomendaciones de los horarios o el ambiente alimentario en el que se debería consumir.
¿Cree que todas las personas deben de tener una buena dieta o un plan alimenticio?
Una buena dieta, sí, o sea, una dieta sana, el concepto de dieta sana sí deberíamos tener todas las personas, pero esto no implicaría necesariamente que todos los días estemos pesando y midiendo los alimentos. No todas las personas entonces van a tener que llevar un plan alimenticio, solamente aquellas que tengan alguna meta muy específica en la que a través de la alimentación se pueda ayudar a lograrlas.
Y en este caso, ¿todas las dietas llevan un mismo propósito, por ejemplo, el de bajar de peso?
No, como se adaptan a las personas, a sus propósitos, a sus metas, a su estado de salud y enfermedad, entonces cada plan alimenticio más bien va a ser diferente. Y puede ser que la persona tenga inquietud, incluso de personas que quieren más bien aumentar de peso o personas que por su estado de enfermedad necesitan ciertos alimentos o ciertas cantidades de alimentos o evitar algunos alimentos o mejorar su alimentación. Entonces, no todas van a ser para bajar de peso. Todos los planes de alimentación pueden tener diferentes propósitos que se adapten a las necesidades de cada persona.
¿Y qué pudiera afectar a estas personas tener una mala alimentación? Digamos, en el caso de que tengan alguna enfermedad y el doctor les diga que coman saludable, si no lo hacen, ¿en qué repercutiría?
Bueno, también va a depender de la enfermedad, pero lo que podemos pensar así a grandes rasgos es que podría empeorar su enfermedad, hacer que progrese más rápido o que se le desencadenen incluso otras enfermedades que normalmente se pueden asociar con la enfermedad que tengan.
¿Qué nos podría decir acerca de el ayuno intermitente? ¿Se recomienda, no se recomienda?
Mira, como todos los planes de alimentación y todas las, pongámosles, dietas que se recomiendan, en redes sociales, a través de personas conocidas, de nuestros amigos, de familiares, etcétera, todo esto siempre debe llevar un acompañamiento, perdón, de un profesional de la salud, en este caso, de un nutriólogo. Porque aunque una persona, por decir, diga, es que me funcionó esta cosa que estoy haciendo, o yo dejé de comer esto y he tenido buenos resultados, puede ser que no sea igual para todas las personas, y hay incluso ocasiones en las que las acciones que las personas están realizando para algún propósito en específico que ellos tengan, pueden ser, en relación con la dieta, pueden ser dañinas para ellos. Aquí en el caso del ayuno intermitente, la literatura científica dice que sí tiene muchos beneficios para las personas, pero para estas personas en específico que te voy a mencionar a continuación, para las personas con obesidad, para las personas con problemas de diabetes, para las personas con hipertensión, otras enfermedades cardiovasculares, dislipidemia. Para ellos son quienes se ha estudiado principalmente este tipo de plan de alimentación o de dieta, el ayuno intermitente. Y se ha visto que sí tiene beneficios en cuanto a ayudarles a bajar, a modificar más bien sus niveles de ciertas sustancias en sangre, o ayudarles a facilitarles la pérdida de peso. Por sí solas, cualquier dieta que te recomienden o que tú hagas o que te pongan en un plan de alimentación para bajar de peso, en realidad lo que estás haciendo es un desbalance de energía. Estás tratando de gastar más energía de la que estás consumiendo, y la dieta te ayuda a controlar lo que estás tú consumiendo de energía a través de los alimentos. Y la ayuno intermitente es una herramienta muy buena para esto. Se ha visto también que por sus características pues ayuda a que las personas vuelvan a recuperar, que muchas veces se pierde, el sentido de saciedad o de hambre, a restablecer algunos valores en el organismo, de por ejemplo de insulina, ayuda a que se maneje mejor, etcétera. Pero todo esto lo estamos hablando, o se está tratando, si te fijas, en personas con alguna enfermedad. Para una persona sin ninguna enfermedad, que su meta sea bajar de peso simplemente, podría funcionarles, pero aquí es cuando entra la labor del nutriólogo para decir, ya te analicé, ya vi que por tu peso que tienes ahorita, por tu estilo de vida, por tus características y demás, esta sí podría ser una buena estrategia para ti. O podríamos decir por el contrario, esta no es una estrategia para ti, primero podemos intentar estas cosas y si no nos funcionan, quizás esta podría ser. Aquí el mensaje principal sería que si bien la literatura científica nos dice que es una buena estrategia para lograr ciertos objetivos, para mejorar el estado de salud de una persona, todas las dietas, incluyendo esta y esta que podría llegar a tener consecuencias no deseables, debería estar acompañada de un profesional de la nutrición, de un nutriólogo. Y las consecuencias no deseables que podría tener es que no hagas bien los tiempos de ayuno, o que no te alimentes saludablemente en los tiempos en los que estás comiendo. Entonces esto te podrá provocar desde mareos hasta dolor de cabeza. Podrías tú también estar sobrecompensando, como dices, ay, como pasé muchas horas sin comer, ahora voy a comer todo lo que se me antojó, y entonces terminarías consumiendo mayor cantidad de energía de la que consumías antes, y no te resultaría para tus propósitos, podrías incluso llegar a subir de peso. O también podría ser que simplemente este tipo de dieta no se te adapte a ti, que tu organismo no esté preparado para pasar varias horas sin comer, o que después, como diste resultados al hacer este tipo de plan de alimentación o de dieta, después viene el rebote porque sobrecompensas lo que dejaste de comer en el mes o dos meses que duraste haciendo este tipo de estrategias.
Al comenzar la dieta, es bueno que reflexiones sobre los motivos que te impulsan a adelgazar. Interioriza que, aunque quizá la idea inicial fue impulsada por querer perder un poco de peso y lucir mejor, una mejor alimentación mejorará notablemente tu salud. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Cuando se trata de llevar una alimentación saludable, emergen dos conceptos muy importantes: el plan alimenticio y la dieta. Si bien puede parecer que se trata de lo mismo, la realidad es que existen aspectos y factores que los diferencian y hoy queremos que los conozcas. Pero antes, para que puedas comprender con mayor facilidad las diferencias, explicaremos de manera detallada qué es una dieta y en qué consiste un plan alimenticio. ¿Qué es una dieta? En primer lugar, debemos decirte que dieta es una palabra con dos definiciones fundamentales. Por un lado, se trata del conjunto de alimentos que la persona consume en su vida cotidiana, es decir, su cultura alimenticia. Por ejemplo, si hablamos en términos generales, la dieta del mexicano, podemos decir que se caracteriza por una elevada y frecuente ingesta de picantes. En tanto, también se le llama dieta a regímenes alimenticios con fines específicos, que pueden tener un tiempo de comienzo y finalización estipulado. Precisamente para plasmar las diferencias con el plan alimenticio, nos basaremos en esta segunda definición. Un ejemplo de esto son las dietas concebidas por nutriólogos indicadas para bajar de peso, en la que se disminuyen cantidades de ciertos alimentos, entre otras cosas. Ahora, ¿qué es un plan alimenticio? Es un elemento integral que contempla múltiples factores que siempre apunta a resultados que, además de ser beneficiosos, resisten el paso del tiempo o sean sustentables. Precisamente de eso se trata el concepto, que se orienta a desarrollar regímenes alimenticios que las personas no solo puedan seguir para cumplir fines específicos, como bajar de peso o aumentar músculo, sino que le sirve para vivir de una manera saludable en general. Además, los planes alimenticios están estrictamente adaptados a las características de las personas en cuanto a edad, peso y actividad física que realiza. Los planes incluso toman en cuenta aspectos psicológicos y mentales de los individuos y gustos alimenticios para garantizar que realmente proporcionen bienestar en todo sentido y puedan ser seguido al pie de la letra. Esto hace que el desarrollo de un plan alimenticio pueda participar tanto nutriólogos como profesionales que analicen la realidad del paciente y que puedan identificar qué necesitan para tener bienestar en sus vidas. Hablamos, por ejemplo, de licenciados en psicología y trabajo social. Entonces, ¿en qué se diferencian estos conceptos? Si bien es cierto que la dieta y el plan alimenticio son conceptos relacionados que guardan varios elementos en común, lo dicho hasta ahora también nos permite encontrar diferencias concretas entre estos términos, como duración. Las dietas suelen tener una fecha de inicio y finalización, ya que cuentan con objetivos muy específicos. Además, constantemente deben ser analizados por especialistas para determinar si estas resultan útiles o si ya dejaron de ser relevantes para el paciente. Para ilustrar esto, imaginemos una persona que comenzó una dieta prácticamente nula en grasas y carbohidratos y que luego de 3 meses ha llegado a su peso ideal. En ese caso, el régimen alimenticio ya dejaría de ser idóneo y habría que replantearlo y ajustarlo. En tanto, si bien puede seguir fines específicos, el plan alimenticio se caracteriza por ser más sustentable, ya que busca resistir el paso del tiempo y acompaña a las personas durante toda su vida si es posible. Por esto, ya sabes, contempla aspectos tan profundos como las características psicológicas. Exigencia. Al tratarse de regímenes alimenticios con un periodo concreto de seguimiento, las dietas muchas veces son más exigentes para el paciente, es decir, le demandan mayores sacrificios. En tanto, un plan alimenticio se trata de ser lo menos exigente posible para la persona, para que pueda seguirlo sin problemas durante largos años y que, además, aumente la calidad de vida y bienestar. Lo dicho hasta ahora refleja que estos conceptos pueden trabajar de la mano. Por ejemplo, una persona con varios kilos de más puede seguir una dieta estricta para bajar de peso, diseñada por un especialista, y una vez lo logre, migrar a un plan alimenticio mucho más general y sustentable que le permite mantenerse en forma y disfrutar de bienestar. ¿Cómo identificar una buena dieta o plan alimenticio? Independientemente si se indica una dieta o un plan alimenticio, el especialista se ocupa de garantizar que el régimen cumpla con estas características fundamentales. Equilibrio. Incluso en las dietas que se caracterizan por ser más exigentes, los nutriólogos intentan establecer puntos de equilibrio incluyendo porciones y variedades de alimentos que se requieren para estar sano y evitar complicaciones de la salud. Cantidad. Es importante aclarar que seguir un plan alimenticio o hacer dieta no significa pasar hambre. Al contrario, una de las características de esos conceptos es que buscar satisfacer el apetito de cada persona de acuerdo a características como la edad, el género y la estatura. Variación. Se trata de incluir al menos en bajas porciones o cantidades todos los grupos alimenticios que sean beneficiosos para la salud de la persona. Información obtenida de la página web uvg.edu.mx, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista a la doctora Claudia Curiel Curiel, coordinadora de la carrera en nutrición del CUSUR. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg-colotlán, escuchando el día de hoy el tema sobre dieta. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a la doctora Claudia Curiel Curiel, coordinadora de la carrera en nutrición de CUSUR.
Salud.
¿Qué tan frecuente es que los especialistas de la salud recomienden este tipo de plan?
No creo que habría como una frecuencia que podríamos decir, es muy frecuente, poco frecuente, porque todas las estrategias, todos los planes se recomiendan respecto a las características de las personas. Entonces, a lo mejor, yo creo que también dependería del estilo de práctica de cada nutriólogo. Entonces, si hay alguien que diga, bueno, a mí me está funcionando mucho pues yo lo voy a recomendar más que otras personas. Pero por lo general, cualquier tratamiento que te recomendemos va a partir de una evaluación extensa que te hagamos y de un diagnóstico que también generemos de tu estado nutricio. Entonces, podría ser que en los pacientes con obesidad, con diabetes, con hipertensión y otras enfermedades, sea más frecuente que se recomiende que en personas con estado de salud saludable, pero con deseos de bajar de peso.
Se mira en redes sociales que dicen, por ejemplo, del ayuno intermitente. Ahora está muy de moda tomar café y limón en ayunas. ¿Qué le recomendaría a todas estas personas que recomiendan sin saber?
Ajá. Pues a estas personas que hacen recomendaciones que no saben cómo va a tener efecto en otras personas, o que siguen recomendaciones de otras personas que no son profesionales de la nutrición ni de la salud, les recomendaría que traten primero de informarse bien con un profesional, porque no sabemos qué efectos vayan a tener estas cosas en nuestro organismo, no sabemos si sean compatibles a lo mejor con las enfermedades que tenemos o con el estilo de vida que llevamos. Entonces, muchas veces tomamos cosas como, es que es natural, porque lo venden en una tienda naturista y en realidad no sabemos qué vaya a contener estos productos, o si van a tener cosas dañinas, o si consumir gran cantidad de los productos nos pueden afectar. Ya ha habido varios casos de por ejemplo, recientemente recuerdo una, no recuerdo bien cómo se llama, es una semilla que traen, creo que de Brasil, o se le conoce como semilla de Brasil, algo así, que ocasionó varias intoxicaciones severas. Entonces, si vamos a recomendar, hay que detenernos, o hay que al menos decir, pero pregúntale primero a tu doctor o a tu nutriólogo a ver si es algo que te funciona para ti. Y si nos están recomendando, también hay que pensar, gracias por la recomendación, pero primero tengo que acudir con alguien que me haga una evaluación y me diga si esto es algo que me va a funcionar a mí, me va a hacer daño o algo que no tendría ningún efecto.
¿Qué importancia tendría hacer ejercicio combinado con una buena alimentación?
Está muy bien. El ejercicio y un estilo de vida activo, independientemente sea un deporte, independientemente sea una actividad que va a ser en el gimnasio, o si decides caminar o trotar, cualquier estilo de vida activo, más una alimentación sana, adecuada para cada persona, tiene muchísimos beneficios. Es como una combinación mágica. No solamente te va a afectar en tu salud y tu figura corporal, sino que incluso te puede llegar a mejorar el estado anímico. Puede ayudar, aunque claro que no va a ser mágico, en enfermedades mentales. Entonces, tener un buen estilo de vida que incluya un ser activo, disminuir el sedentarismo a lo mínimo posible y tener una alimentación sana es lo mejor que podemos nosotros regalarnos a nosotros mismos, cuidarnos de esa manera.
Cuando llega una persona para que le hagan un plan alimenticio, ¿cuánto es lo que tiene que perder para que ustedes digan que sí está haciendo efecto este tipo de plan alimenticio?
Mira, aquí tenemos como que muy arraigado la idea de que perder peso es lo único en lo que podríamos estar notando resultados, cuando no es así. Muchas veces no es el peso tal cual, es la composición corporal. Entonces, por ejemplo, si un paciente comenzó a hacer ejercicio y está siguiendo un plan de alimentación, y este paciente vemos que tiene más masa muscular que antes, que la primera vez que fue, por así ponerlo, quizás no vaya a perder nada de peso. Entonces, no nos preocuparía que no perdiera de peso si está teniendo más masa muscular y menos grasa. Es más importante, en muchas ocasiones, la composición corporal, que podríamos decir que es la cantidad de grasa, de músculo que tienes, de huesos y otros compartimentos que tenemos en el cuerpo, que el peso tal cual, porque el peso pues yo creo que todos nos hemos dado cuenta que puede variar muchísimo incluso de un día a otro. Si un día tuviste alguna situación de estreñimiento, al día siguiente vas a pesar más que ese día. Y no quiere decir que ya subió de peso, quiere decir que no se han terminado de desocupar tus intestinos como deberían. O si tienes diarrea durante varios días, pues vas a perder, te vas a deshidratar, vas a perder mucho líquido y vas a perder peso. Pero no quiere decir que perdiste grasa. Las personas que quieren bajar de peso lo que quieren perder es grasa, no, bueno, en la mayoría de los casos, grasa, no perder agua ni perder músculo. Una figura corporal deseable, como la conocemos, tiene también su composición de mitad, por así ponerlo, de grasa y de músculo. Entonces, si una persona, un paciente no pierde peso, no es de preocuparse si analizamos su composición corporal y vemos que hubo cambios deseables. Ahora, cada persona va a tener también sus metas. Puede haber personas que tengan que quieran verse más delgadas, entonces ahí sí podría preocuparse, sin importar la condición corporal, podríamos decir, bueno, el peso sí es un buen indicador. Pero hay personas que lo que quieren ver una figura más equilibrada, entonces aquí pensar, aquí el peso, en este caso en específico, no sería tan importante, sino la composición corporal. Y también hay que tomar en cuenta que cuando más peso tenemos y empezamos a cambiar los hábitos, más peso perdemos. Entonces una persona de 100 kilos que empieza un plan de alimentación para mejorar su salud, en un mes va a perder más peso que una persona de 60 kilos, unos 60, 70 kilos que quisiera perder peso. Es también como proporcional. Entonces el peso no es tan un indicador tan confiable ni lo primero que nos fijamos la mayoría de los nutriólogos que hacemos una práctica clínica basada en evidencia. Pero pues si ya estaríamos... Sí es cierto también que hay muchos parámetros e indicadores que sí toman en cuenta el peso solamente, y aquí podríamos pensar que una pérdida de peso del 5 al 10% sería la adecuada, pero no es una regla, no va a funcionar así para todas las personas. Eso también va a depender mucho de la valoración de cada persona. Es algo, la nutrición es algo muy, muy individual, muy personalizado.
En el caso de las personas que quieran ganar peso, ¿qué se les recomienda o qué se les da?
Sí, aquí lo recomendable con una persona que quiere ganar peso es que su alimentación sea de todas maneras sana, sigue conservando las características de una alimentación sana y que por tanto pues sea dirigido o supervisado por un nutriólogo. Y no solamente lo que muchas veces se recomienda es que incremente las cantidades o que de alguna otra manera podamos subir el consumo energético, el consumo de calorías, pero pues esto ya habría varias estrategias, habría que analizar cada caso porque hay personas que sí les cuesta más trabajo subir de peso, que por naturaleza son muy delgados, y tiene que ver con la eficiencia con que su cuerpo maneja la energía. Entonces habría que ver otras estrategias, pero eso ya sería analizarlo para cada caso también.
¿Hay algo más que desee agregar sobre el tema?
Me sigo quedando con el mensaje de que hay que ver de dónde viene la información y siempre antes de seguir cualquier recomendación, de consumir cualquier producto, de cualquier suplemento, por más natural que pensemos que sea, acudir con un, si es algo relacionado con la alimentación o con la pérdida de peso, etcétera, acudir con un nutriólogo en primera instancia o ya si no también con un médico. Porque pues si hay cosas que nos pueden hacer daño, hay cosas que no nos van a funcionar, hay cosas que nada más nos están queriendo sacar el dinero verdaderamente. Y pues hay profesionales, hay personas que nos encargamos específicamente de orientar a las personas, de hacer los tratamientos en este sentido. Entonces, pues qué mejor que acudir con un profesional. No iríamos con cualquier persona que nos cambiara, a que nos arreglara el carro, iríamos con un mecánico, porque de eso se encargan. Entonces, pues también así, hay que tener las mismas prácticas para cuando se trata de la salud o de todo lo relacionado con nuestro cuerpo.
Esto ha sido todo de la entrevista a la doctora Claudia Curiel Curiel, coordinadora en la carrera Nutrición de CUSUR. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
11 cosas que deberías saber antes de ponerte a dieta. ¿Se puede perder peso durmiendo poco? ¿Engorda comer rápido? ¿Y comer delante de una pantalla? ¿Qué alimentos ayudan a adelgazar? ¿Cómo afecta la pérdida de peso al cerebro? ¿Son buenas las dietas basadas en proteínas? Repasemos 11 estudios científicos recientes que deberías tener en cuenta a la hora de iniciar un régimen para perder peso. Yogur y frutos secos. A largo plazo, comer yogur y frutos secos de cáscara dura como las nueces o las almendras ayuda a bajar de peso más que la fruta o las verduras, según se desprendía de un estudio llevado a cabo en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Sueño antigrasa. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Chicago, mientras hacemos una dieta para adelgazar, dormir durante toda la noche hace que se pierda más cantidad de grasa. Concretamente, si reducimos nuestro sueño a solo 5.5 horas, perdemos el mismo peso que tras un sueño de 8.5 horas, pero la quema de grasa se reduce a la mitad. Contra los antojos, imaginación. Un grupo de científicos de la Universidad de Carnegie Mellon, Pittsburgh, Estados Unidos, descubrió hace poco que, ante el deseo de comer chocolate y dulces, imaginarse tomando grandes cantidades de estos productos puede ser suficiente para calmar el apetito. Bebe agua para adelgazar. Un ensayo clínico presentado durante un encuentro de la Sociedad Americana de Química reveló que beber 2 tazas de agua antes de comer ayuda a perder peso y combatir la obesidad. Si comes, no navegues. Comer delante de la pantalla de un videojuego o trabajando con el ordenador puede aumentar nuestro apetito a lo largo del día, fomentando el sobrepeso, según revela un trabajo publicado en la revista American Journal of Clinical Nutrition. Los peligros de tomar solo proteínas. La Asociación Española de Dietistas Nutricionistas desaconseja encarecidamente el método o dieta de adelgazamiento propuesto por Pierre Duncan, ya que no existe pruebas que sustenten que una dieta con mayor contenido de proteína ayude a la pérdida de peso y el consumo prolongado de dietas pobres en carbohidratos y ricas en proteínas se asocia con un incremento en la mortalidad. Échale pimienta roja. Según una investigación de la Universidad de Purdue, Estados Unidos, consumir pimienta roja de cayena puede ayudar a reducir el apetito y a quemar más calorías de lo habitual después de cada comida, especialmente si no solemos consumir esta especie regularmente. Atentos a las etiquetas. Leer las etiquetas de los alimentos que compramos nos ayuda a perder peso. De acuerdo con un reciente estudio de la Universidad Estatal de Washington, publicado en la revista Journal of Consumer Affairs, las mujeres entre 37 y 50 años son las que más han incorporado este hábito a la hora de hacer la compra. Mejor pasar un poco de frío. Si te pones a dieta en invierno, no abuses de la calefacción. Según un estudio publicado en la revista Obesity Reviews, abusar de la calefacción en el invierno podría estar contribuyendo al aumento de la obesidad en Reino Unido, Estados Unidos y otros países desarrollados. Información obtenida de la página web muyinteresante.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de dieta. Agradecemos la entrevista a la doctora Claudia Curiel Curiel, coordinadora de la carrera de nutrición de CUSUR. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.